Las islas se mueven, nadie me cree, hay falsa estabilidad.
Comenzamos ya nuestro espacio dedicado al mundo de la psicología y las emociones y vamos a saludar ya a nuestros colaboradores habituales. Él es Jesús Mier, como saben, psicólogo clínico. Hola Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hoy nos acompaña Carmen Román, después que nos había abandonado un poquito las últimas semanas. Como saben, ella es terapeuta gestal y ambos vienen de la clínica Vidalia Salud. Vidaliasalud.es.
Eso es.
Esta es la página web. Y como modo de introducción al mundo de la psicología no tiene precio. Bien, yo ahí les dejo el mensaje. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa muy curiosa. La verdad es que siempre los hijos únicos siempre han tenido esa especie de maldición, ¿no? Tienen muy mala prensa eso de ser hijo único, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con la otra parte? En eso no nos fijamos tanto, ¿verdad? Hay pocas familias numerosas, cada vez menos, pero quedan muchas,
Quedan unas cuantas.
Y hay una máxima dentro de las familias numerosas. Si algo va mal, dicen que el que siempre va al psiquiatra o al psicólogo es el del medio. ¿Nunca lo habían oído esto?
Sí, es algo que efectivamente se comenta.
Bueno, a ver, todos tenemos nuestra psiquis, nuestro patrón de comportamiento, pero claro, allá donde hay muchos, donde hay muchas familias y donde cada hijo es distinto, pero tiene sobre una base los mismos afectos y la misma relación con el padre y la madre, claro, es que no es lo mismo, ¿no? Cada uno funcionamos de una forma distinta. ¿Pero qué le pasa al hijo del medio?
Bueno, pues al hijo del medio lo que le pasa sobre todo es que no logra hacerse un espacio propio como individuo, diferente a sus hermanos. Y esto puede hacer que se sienta desconcertado, ya que no va a gozar del mismo protagonismo, la importancia que se le da al primogénito o las atenciones, cuidados y mimos que se le está otorgando al más pequeño. En ocasiones es verdad que suelen ser los más olvidados de la familia, aunque eso también tiene sus ventajas, que es que puede hacer que este olvido les lleve a sacarse las castañas del fuego, ¿no? Uh-huh. A generar niños también más independientes, con más autonomía. Incluso se han hecho determinados estudios donde se ve que estos niños pueden ser más inteligentes, porque tienen que desarrollar una serie de habilidades por esta posición que están ocupando.
O sea, que los mayores son los mayores, yo no sé cómo llamarles a los mayores, los que reciben más protección, más atención, son los primeros, porque han recibido, pues no sé, una relación más directa y como más protectora. Imagínense, somos cinco. Vale, el del medio, el tercero, este sufre más. Bien, más olvidado, un espacio más de libertad, puede ser más inteligente, pero efectivamente más delicado.
Uh-huh. Sí.
Algo así, ¿no? Estamos hablando.
Sí, sí. Además que vemos que hay síntomas, ¿no? Se pueden detectar una serie de síntomas en el hijo mediano. Podemos encontrarnos con un niño más reservado, introvertido, sobre todo si no encuentra el apoyo que necesita de sus padres, ¿no? Acostumbra a guardarse sus problemas. Puede parecer con este niño que no pasa nada, pero claro, sí que pasa, porque la procesión va por dentro. Entonces hay que estar vigilantes, ¿no?, en esos casos. También nos encontramos, por ejemplo, con niños que buscan ayuda fuera de casa, cuando ven que no encuentran ese apoyo en casa, ¿no?, como ocurría anteriormente. También nos podemos encontrar con una llamada de atención exagerada, es decir, niños que sean muy trastos, o saquen malas notas. Lo que están en todo momento es esa búsqueda de atención, ¿no? También nos podemos encontrar que tienen problemas de adaptación, porque puede que el mediano tenga problemas para relacionarse con sus hermanos, con el que está por encima, el que está por debajo, y eso lo extrapola a su situación escolar, también con los niños en el colegio. Y también le puede pasar que se siente incapaz de competir, porque si tiene un hermano mayor lleno de éxitos y alabanzas del padre, de los padres, entonces puede ser que él se siente incapaz de competir, de aprender y de luchar por lo que él quiere. O sea, estamos hablando como de los sentidos más negativos que nos podemos encontrar en los hijos medianos, que además luego esto también vemos como en los adultos se puede seguir reproduciendo esta misma situación, claro, que se ha dado en la infancia.
Pues aquí tenemos dos aspectos a cuidar. Lo primero, detectarlo, que si es así, no directamente por ser el del medio, pues todo esto puede darse todas las circunstancias, pero hay cierta propensión a que eso ocurra, ¿no? Y claro, eso, ¿cómo cuidamos para que no tenga consecuencias en la adultez? Porque marca de forma tremenda, ¿no?, después la personalidad de estas personas.
Sí. Pues fundamental es que hay que favorecer que se sienta querido y valorado por toda la familia. También hay que intentar darle espacios individuales con ambos padres y con cada uno de ellos por separado, destacando sus cualidades, ¿no?, y las destrezas del niño. Hay que estar muy atentos a las dinámicas de relación que se dan entre los hermanos, para que el mayor no abuse precisamente, sí, de su poder, ¿no? Y de su su lugar como hermano mayor. Y lo que, sobre todo, algo muy importante, no compararles entre ellos, porque cada niño es único, al margen de la posición que ocupe. El hijo mediano muchas veces se genera este síndrome no porque ocupe el espacio intermedio, sino por las actitudes que los padres están desarrollando entre ellos. Porque nos están relacionando desde un lugar de ecuanimidad y equidad ante los tres hijos, ¿no? Y esto es fundamental.
Ya. Bueno, ¿y qué consecuencias tiene esto para una persona que, digamos, ha sufrido en silencio todo esto cuando se hace adulto?
Bueno, por el pronto, cuando has dicho lo de que ha sufrido en silencio, eso ya define mucho. Justo el haberlo sufrido en silencio hace que siga igual, o que sea fácil que se mantenga ese esquema de mayores, a menos que precisamente no lo hayamos sufrido en silencio. Hay niños que tienen enseguida la capacidad de autoafirmarse, como lo que decíamos antes. Ah, que parece que me he quedado en medio, entonces no soy ni el primogénito, ni el líder, ni tal, ni tampoco el consentido, porque ha venido ya al final de sorpresa. Pues entonces me busco la vida y me encuentro mi lugar. Si eso ya lo he hecho de pequeño, precisamente cuando sea adulto voy a estar especialmente entrenado para cuando estoy, por ejemplo, en un entorno laboral o de amigos, el saber encontrar mi sitio y no automáticamente decir, como hay un líder, yo ya me tengo que esconder. Como hay uno que es el simpático, yo soy aquí un mediocre que no vale nada. Entonces, precisamente, sería alguien especialmente entrenado también para la vida adulta, para precisamente sacar sus propios recursos independientemente de los roles donde parezca que te van a meter los demás, ya eres capaz tú de asumir el tuyo, ¿no?
Ya, con lo cual, si esto no se logra, pues estamos ante un ambiente propicio, ¿no? Hay algo latente ahí que tiende al desacuerdo, al desencuentro y al malestar. ¿En silencio también?
En silencio, sí. De todas formas, bueno, como comentaba Jesús, sí que se pueden, sí que también se desarrollan ventajas, y esto se ha visto, ¿no? Para empezar, una ventaja muy clara es que los padres están más entrenados. Ya no tienen el miedo que tenían con el primogénito, ¿no? Y entonces esto les ayuda a criar al segundo de una forma más relajada. Entonces los medianos también gozan de criarse en una mayor libertad, siempre que no lo sientan como un abandono, ¿no? También suelen ser más observadores, porque tienen como modelo a su hermano mayor, que se fijan en él y también en lo que hace el pequeño. Tienen más modelos a seguir, tanto lo que le representa el uno como lo que le representa el otro, ¿no? Y esto les lleva a desarrollar un mayor sentido común y razonamiento. Y son más sociables también, si se sienten apoyados por sus padres, porque también reciben el aprendizaje a través de sus hermanos. Y en general suelen salir más avispados. Yeah. Y esto también les hace más independientes, ¿no? Y se ha observado también que son personas que funcionan muy bien en equipo, son muy sociables, y porque esto lo has desarrollado porque han tenido esa oportunidad de llevarse bien con todos sus hermanos, y son los que menos edad se han llevado, tanto con el mayor como con el pequeño.
Bueno, pues son un montón de cosas, ¿no?
Sí, aquí, tanto a favor como en contra, claro.
Ya.
Así es.
Bueno, pues ya ven, lo que supone ser el del medio, ¿no? Pues la personalidad que es capaz de desarrollar. Yo no sé si ustedes se encuentran ahí en medio y encajan en cualquiera de ellas, ¿no? A lo mejor aportarían más. Incluso, ¿no? Pues vale, bien, pero yo además de, ¿no? Pero también, por ejemplo, esto puede ser un primer diagnóstico cuando alguien acude a vuestra consulta y veis claramente que ciertos síntomas se asemejan a... Uy, este es el del medio.
Es un factor a tener en cuenta, sí. Es un factor más, sí. Efectivamente.
Uno más, ¿no?
Uno más, bien. Sí, sí, así es. El lugar que cada uno ocupa en la familia es importante tenerlo en cuenta.
Bueno, pues nada, que hoy hemos hablado, eso, del hijo del medio. Otro día hablaremos del hijo, no sé si mediano, del primero, del segundo o del único, que esto del único también tiene
también,
su tela,
también
tiene su telita.
Hay mucha literatura al respecto.
Sí, ¿no? Sí, sí. Muchos mitos también, ¿no?
Y bueno, y ya por decir algo anecdótico, un personaje famoso que era el del medio es Einstein.
Vaya.
Por ejemplo.
Vaya, no le fue mal. Afectivamente no lo sabemos.
Esto de encontrar su lugar no le fue mal.
Ya,
efectivamente.
Estaría bien, ¿no? Que se sentara en la consulta.
Sí.
Bueno, me pasó esto. Que nada, Jesús, Carmen, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias.
¿Vale?
A vosotros.
Y nos escuchamos el próximo lunes. Señores, y hasta aquí nuestra salud en Onda Cero. Ha sido un placer, como siempre. Buenas tardes.